Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y habiendo formado como un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, juntamente con las ovejas y los bueyes. Y arrojó por tierra el dinero de los cambistas, derribando las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad esto de aquí y no queráis hacer de la casa de mi padre una casa de negocios. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito: El celo de tu casa me devoró. Los judíos le respondieron: ¿Qué señal nos das de tu autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió y dijo: Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Los judíos le dijeron: 46 años costó reedificar este templo, y tú lo has de levantar en 3 días. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que por esto lo decía y creyeron en la escritura y en las palabras que dijo Jesús. Estando éste en Jerusalén, en el día solemne de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Mas el mismo Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y porque él no había menester que alguno le diese testimonio acerca de hombre alguno, porque sabía él mismo lo que hay dentro de cada hombre. Lo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Tomar asiento. Reverendas madres, hijas. Hace una reflexión del Evangelio del día de hoy. La reflexión que quiero hacer es el concepto de templo que Jesucristo nos pone en el Evangelio. Se quiso referir a él mismo, el templo que él iba a reedificar en 3 días, si, cuando, después de muerto, después de que le quitaran la vida. Y su celo por su templo, por su casa. No se debe almacenar, no se debe hacer nada que no sea para Dios. Sí, en un templo. Entonces eso nos pone a meditar seriamente acerca de nuestro templo, de nuestro cuerpo. Porque desde el bautismo somos templos de la Santísima Trinidad. Y Dios habita ahí. O sea, Dios no solamente puede reedificar, construir, sino Él puede y nos quiere resucitar en el alma, en el cuerpo. Y darnos la santidad misma de Él mismo. O sea, es algo muy profundo. Porque un templo, una capilla, siempre se ha considerado el lugar más sagrado. El único lugar digno de Dios para vivir. Y de hecho, se ha comparado un templo, la limpieza, la pureza, la dignidad de un templo, a la Santísima Virgen María, al seno de la Santísima Virgen María. Y sabemos muy bien que nosotros, al tener la gracia santificante desde el bautismo, tenemos a la Santísima Trinidad y la Santísima Virgen María que nos cuida ese templo. Y es especialmente el fundamento de por qué uno tiene que ver a Cristo en el prójimo, por qué uno tiene que estar orando todo el tiempo, es el fundamento. También es el fundamento de por qué uno tiene que estar haciendo penitencia todo el tiempo. Porque el cuerpo tiene leyes contrarias al Espíritu, al Espíritu Santo. Es un fundamento, por ejemplo, también de por qué la manera de vestir tiene que ser tan estricta, tan pura, tan decente. También es el principio de por qué la mentira es un pecado intrínsecamente malo, ¿no? Y va en contra de la verdad, que es Dios mismo que habita en el templo. También es el fundamento de por qué nuestras palabras tienen que ser edificantes, tienen que ser santas, tienen que ser propias, tienen que ser formales. Es el fundamento también de por qué uno tiene que estar cuidando ese tesoro que Dios nos ha dado con vigilancia y con oración. Porque somos vasos de barro, vasos muy frágiles. Tenemos muchos enemigos, principalmente el orgullo, el mundo, el demonio, que quieren arrebatar ese tesoro, lo quieren perder. Sabemos de la envidia del demonio. Y todo esto nos tiene que hacer pensar. Tenemos nada más, nada menos que el templo de la Santísima Trinidad en nosotros. Y no hay nada que temer. Eso nos tiene que afirmar la santa fe de que Dios está presente, de Dios nos va a llevar al cielo, Dios nos redimió, estamos sellados con su cruz por el bautismo, por la confirmación. Estamos apartados del mundo, de lo humano. Estamos viviendo una vida divina porque Dios habita en nosotros y Él nos quiere mover, Él quiere hablar en nosotros, por nosotros. Él quiere orar en nosotros, por nosotros. Él quiere honrar a su Padre y amarse a sí mismo en nosotros. Él quiere que tengamos esa reverencia que Él se tiene a sí mismo por el temor por el temor de Dios. Ese respeto y esa dignidad de hijos de Dios. Él quiere también que tengamos esa fortaleza que Dios, solamente Dios puede dar. Porque si Dios vive en nosotros, significa que tenemos el poder de Dios con nosotros. Para resistir, para atacar al enemigo y para vencerlo. Y ahí es donde la esperanza se fortalece. Es lo que decía San Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿qué está contra nosotros? ¿Qué podemos temer? Ni potestades, ni los infiernos de este mundo pueden quitarnos a Dios. Y es ahí donde uno empieza a pensar de que no importa que uno sea débil. De hecho, la debilidad, como dice San Pablo, es la ayuda para que ese poder se manifieste. Porque uno, en lugar de confiar en uno mismo, empieza a confiar en Dios. De hecho, es el plan de Dios que el que cargue la cruz sea Él mismo y Él sea que el que luche en nosotros y el que triunfe en nosotros. Ese plan de aplastar la soberbia del demonio y de este mundo a través de este vaso tan frágil que somos nosotros con el poder de Dios. Pues uno no puede desconfiar en un momento de Dios, sabiendo estas realidades tan poderosas de la Santa Fe. También eso nos tiene que mover y recordar a que Dios habla a través de nuestros hermanos, nuestras hermanas, y sobre todo a través de la autoridad. Porque si Dios habita en ellos y tienen delegación de parte de Dios para representarlo en la tierra con su autoridad, entonces son maneras muy seguras de seguir a Dios, segurísimas. Uno sigue a Dios con alegría y con confianza en los superiores. Y uno pide consejo todo el tiempo. De hecho, la prudencia sobrenatural nos exige que antes de tomar una decisión, antes de hacer algún proyecto, un plan, o cuando tenemos una tentación poderosa, fuerte o difícil, una cruz difícil, pedir consejo, pedir ayuda. Porque Dios habita en los demás y Dios se manifiesta a través de los demás. Muy frecuentemente, especialmente las personas espirituales, ¿no? Los religiosos. Eso también tiene que causar que tengamos esa convicción de que este mundo está vacío, de este mundo es un medio para llegar a Dios, de que no podemos tener apegos, de que el valor de este mundo es nada en comparación de lo que Dios nos ha dado y lo que vamos a conseguir después de esta vida. Entonces vamos a renunciar al mundo, a nuestra voluntad, a lo que ofrece el demonio, a las criaturas, a los honores, al respeto humano, a la plata. Vamos a renunciar a los placeres que no ofrecen nada en comparación a la dulzura y el gozo de Dios. Si se fijan, es el plan de Dios. Y todo eso también tiene como consecuencia Vamos a empezar a interesarnos más por la palabra de Dios, por la santa obediencia, por contemplar, por orar, por conocer lo que los santos conocieron, por conocer la doctrina, profundizar en ella, amar la doctrina, amar la fe, conocer a Dios más y más, y no hablar más que de Dios. Esa va a ser la consecuencia. ¿Para qué hablar de cosas bajas o del mundo? Por ejemplo, los monasterios se nos prohíbe hablar de política, de sociales, de deportes, de comida. ¿Sí? Y si no va a ser un comentario, tiene que llevar a Dios, o tiene que tener el permiso de Dios, o tiene que ser de acuerdo con la dignidad que tenemos. Y por último, Dios nos quiere dar su sabiduría. De tal manera que uno no viva en este mundo. Uno está en las cosas de Dios, vive para Dios y piensa como Dios. Entonces uno no se inmuta por las cruces o por lo que digan los demás o por la ciencia humana. Eso es muy, 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 muy bajo en comparación de la ciencia divina. Entonces uno no se conmueve y no se preocupa y no tiene miedo por lo que digan los demás o por las condenas o por lo que quieran hacernos los demás. Uno tiene que vivir a ese nivel, al nivel de los hijos de Dios. Pues tan grande este concepto de templo. Muy grande. Y por lo tanto, aunque no hubiera sacerdotes o sacramentos tampoco, uno tiene a Dios, tiene su alegría, tiene el Espíritu Santo, tiene sus promesas. Tiene sus promesas. Tiene su amor sobre todo, el amor de Dios, que es inefable, que es fuerte como la muerte, que nos hace ya vivir en la eternidad, con ese amor que ya le prometimos por los votos y que nadie nos lo puede quitar. Que nos ayude y nos afiance en estas verdades para que esa paz abunde en los corazones. Nadie nos puede quitar esa paz y ese amor de Dios. Como del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.